es un mal resultado en un campo que va a ser difícil, y que el 4-4 es pues el resultado de una locura de partido con un arbitraje extrañísimo.
Carlos, ¿cómo viste? Tú estuviste allí en la grada, ¿cómo viste ese encuentro? ¿Qué viste el otro día, esos 90 minutos en León?
Bueno, vi un auténtico partidazo, una locura de principio a fin. Nos podemos quedar con la sensación de que no hemos perdido dos puntos, pero yo creo que en diferentes fases del encuentro la Cultural también tuvo la sensación de que se le escapó el partido, sobre todo con el 1-0 y ese penalti que paró Masip. Fue un gran partido, había un gran rival enfrente, como ha comentado Antonio, físicamente muy poderoso. Los jugadores de la Cultural apretaron desde el minuto 1 hasta el final, no bajaron los brazos, venían cargados de moral de los partidos que habían ganado en el descuento. Pero a mí el Real Valladolid me gustó, tuvo fallos, pero en líneas generales me gustó bastante. Se vio un equipo que tiene clara la idea a la que juega desde el primer momento, y bueno, en ataque está claro que están mostrando grandes cualidades los jugadores que están siendo de la partida. En defensa es cierto que hay que mejorar, pero bueno, es un sistema en el que se adoptan muchos riesgos. Entonces, bueno, esas son cosas que poco a poco hay que ir puliendo, pero en general la sensación es buena. Yo parece que fue un gran partido y que hay que quedarse con lo positivo.
Javier, ¿qué te pareció el partido de León?
Bueno, a mí me sorprendió un poco los primeros 20 minutos. O sea, siendo un partido como era de rivalidad regional, sabiendo un poco cómo iba a salir la Cultural, cómo está jugando el Valladolid, que es un equipo que es muy competitivo, que hasta ahora... Entonces salimos un poquitín dormidos, que nos pudo costar un disgusto, ¿eh? Yo creo que a raíz ya del penalti fue cuando el Valladolid reaccionó, como todos esperábamos, pero bueno... Yo creo que me dejó un poquitín ahí, un poco dudas, sobre todo la salida del equipo, que nos pudimos ver con 2-0 y luego remontamos el 1-0 y el 2-1, como era de esperar. Y bueno, yo lo del final, pues creo que fue un accidente. Incluso pudimos perder porque el portero hizo una gran parada, un remate en el minuto 90 o 91. Yo la verdad que con el 2-4 no vi casi los últimos 7-8 minutos porque ya lo di por ganado, pero bueno. Me acordé cuando empataron a 4, digo, y nos pasa como antaño en Soria, que nos remontaron un 4-3 también en los últimos minutos. Pero bueno, en general, bien, a mí el equipo me está gustando, los cuatro partidos. Yo puedo decir que en estos cuatro partidos he tenido la sensación de ver más fútbol y de divertirme más que el año pasado en las 42 jornadas, salvo un par de ellas que tuvimos, aunque luego ya hablaremos un poco de todas esas cosas.
Yo no sé, el otro día, esta mañana hablaba David, en esa rueda de prensa, en la presentación que han hecho, el acto al que ha acudido tanto Jaime Mata como David, y decía que venía a decir que el otro día, después del partido en caliente, pensaban que los jugadores que habían perdido dos puntos. En cambio, hoy echaba la vista atrás y decía: es que hoy yo creo que hemos ganado uno. ¿Qué os parece a vosotros? ¿El otro día se perdieron dos puntos o se ganó uno, Víctor?
Yo creo que esa es la mentalidad de Luis César. Intenta que las cosas malas no sean un trauma, sino sacarle el lado positivo. Yo creo que es muy, en eso, diferente un poco a Paco Herrera, es mucho más práctico. Es decir, no intenta dar vueltas a las cosas que han pasado anteriormente, sino que saca las cosas buenas. Intenta mirar siempre hacia adelante. Y yo creo que eso es lo que quieren decir. Yo sí que es verdad que a lo mejor la Cultural sí hizo un partido más completo que el Real Valladolid. Estuvo al principio muy presionante, llegaba siempre antes a las disputas. Y el Valladolid lo que fue muy efectivo también en esas contras, ¿no? Porque, como dijo Luis César, cambió un poco el planteamiento, echó un poco al equipo para atrás, sacó en ese momento, justo cuando iban 2-1 abajo, a Óscar Plano y dijeron a correr, balones rápidos. Y bueno, sí que es verdad que se notó, sobre todo en el centro del campo, como están Luis y Borja normalmente muy solos, ahí cuando el rival junta jugadores, pues sufren mucho, porque si se juntan ya 3 o 4, Borja y Luis y todo el partido corriendo, al final se les notaba más cansados, falta un poco de compenetración todavía con los centrales, faltaba ahí esa figura de Mitchell, que aunque no acabe de estar del todo bien, sí que ayuda mucho defensivamente, y yo creo que ahí se notó y ya la salida de Anuar no fue suficiente.
Antonio.
Yo al final es que estoy de acuerdo, yo creo que hay que valorar el punto, porque los partidos duran 90 minutos, y es verdad que, claro, si solo analizamos los últimos 25, pues íbamos 2-4, pero hay que acordarse que íbamos 1-0 y con un penalti en contra. Entonces, si te llevan el 2-0, ¿qué pasa? ¿Se acabó el partido o no? A lo mejor no, porque lo que decía Javier antes, es sorprendente que nos creamos que este equipo puede remontar, ¿no? Con todo lo que hemos vivido estos años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ves en el campo, porque ves que hay carácter.
Sí, eso, eso yo creo que lo ve el propio equipo, porque claro, otros años, como les costaba tanto crear juego, en cuanto te metían un gol, yo creo que el propio equipo decía, buf, es que no creamos ocasiones, ahora va a ver cómo metemos yo, ahora uno,
voy a decir
dos.
Una cosa políticamente incorrecta, es que veo que este equipo hasta rasca botas. Te quiero decir que otros años atrás éramos blanditos tirando a sosos en el medio campo cuando había que pegar una patada, yo este año veo que se pega. Que no está bien decirlo, pero es que el fútbol profesional también a veces hay que pegar, ¿no?
De hecho, el otro día, lo comentamos en la previa del partido contra el Huesca, se enfrentaban en el Alcoraz los dos equipos que más tarjetas amarillas llevaban. Y de hecho vimos un partido lleno de tarjetas, pero sobre todo para el Huesca. El Valladolid, Osasuna y Huesca estaban ahí en cabeza de esa clasificación y lo estamos viendo. Curiosamente, el otro día, fíjate que con todo el partido que vimos, con todas las alternativas y con todo el juego y el ambiente que había, fue a recibir el Real Valladolid la única tarjeta en los últimos minutos, que sí, llama mucho la atención.
Sí, sí, pero tú y yo sabemos que hubo algunas entradas que merecían
está,
tarjeta hace rato. Lo que más me sorprendió es que Iván Salvador no se llevara ninguna. Eso sí,
y que estuviera muy tranquilito, sí, ¿no? Estuvo, después de lo que
y le dieron bastante y le buscaron mucho, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, eso lo sabía. Yo creo que, es de que lo sabía, ¿no? El equipo contrario intenta. Pero sí, el otro día, igual que llevo diciendo, y me habrán escuchado a ustedes todo el verano decirlo por activa y por pasiva en los enfrentamientos que tenía el Real Valladolid en esos partidos. Incluso en alguna jornada, como por ejemplo en Sevilla, que le dieron, realmente le dieron, pero luego hay un teatrillo o lo que fuera. Esas cosas no me gustan, pero he de decir que el otro día estuvo perfecto.
Hombre, yo recuerdo,
a lo mejor no tanto de juego, pero de comportamiento, perfecto.
Yo recuerdo el partido del Atleti de Bilbao, el primero de la pretemporada, que la gente de que estaba en Sestao, llevábamos sí, 15 minutos de partido y se miraba como diciendo, pero ¿qué le pasa a este chico? Estamos en un partido de pretemporada de tal y está armando una tremenda.
Carlos, ¿se perdieron dos puntos o se ganó uno?
Yo creo que se ganó uno. Al final, si miras el partido en completo, yo creo que fue un empate justo. Los dos equipos hicieron cosas muy buenas y también tuvieron momentos malos. La Cultural salió con muchas ganas, presionando mucho. No supimos salir de la cueva y nos pudimos poner con un 2-0 a los 20 minutos. El equipo supo reaccionar, que es una cosa que hay que alabar, que esta temporada parece que tenemos capacidad de reacción. Y tuvo en la segunda parte otra vez, volvió a reaccionar. Salimos, encajamos ese gol, pero en 10 minutos muy buenos que tuvimos, nos pusimos 2-4, pero es que a partir de ahí la Cultural tampoco se vino abajo. Nuestros medios estaban cansados, yo creo que Luismi Borja se encontraron ahí un poco solos y se notó que Emi Buendía y Señé desbordaban con mucha facilidad y nos metieron cada vez más atrás y por desgracia ya cuando salió Anuar quizá ya era un poco tarde. Igual si hubiera salido antes, porque el equipo se echó muy atrás. Pero yo creo que el punto es bueno, era un partido de mucha rivalidad, muy, muy intenso. Y yo creo que es un punto a valorar, sobre todo además porque hemos visto que en ataque el equipo plantea cosas y tiene muchas ocasiones, que es al final lo bueno.
Javier.
Vamos a ver, seguramente antes de tirar Rodri el penalti, pues todos pensamos que a ver si podíamos empatar. La verdad que te ves bueno, falta
justo
de...
antes de que viéramos le tirara a Rodri, cuando vimos que lo tiraba a Rodri ya estábamos más
bueno,
tranquilos.
No le tiró mal, el portero hizo una gran parada.
No, sí, hizo una parada, o sea, era broma.
Se puede fallar, firme, porque sí, se puede fallar, pero...
Un paradón.
Estaba
un
bastante paradón, mejor tirado que el de Mata, por ejemplo, para mí.
Sí, sí, sí.
Allí en el estadio... El de Mata es que casi sí, se...
Lo mete el portero.
Sí, de hecho en el estadio, los que estamos allí, yo cuando vi salir el balón de Rodri con esa fuerza, digo, es gol. Y sin embargo, cuando vi salir el de Mata que me viene al campo contrario, pensaba que le había parado, porque...
Sí, sí, sí. Entró llorando. Entonces, bueno, luego ya te ves con 2-4 y yo pensaba que ganábamos el partido, ¿eh? O sea, lo tengo claro. O sea, que hemos perdido dos puntos. Bueno, es una... Eso no es la cuarta jornada. Creo que antes de ir, yo pienso que va a ser un campo difícil, como habéis dicho antes, sobre todo la primera vuelta, porque es un equipo que físicamente está muy bien, incluso los reservas que saca en la Copa. Bueno, yo creo que es lo lógico, que un equipo que acaba de ascender es mejor que tenga el bajón seguramente de enero en adelante que ahora al principio, porque si te ves al principio abajo en la clasificación, igual luego ya no puedes remontar. Entonces, bueno, vamos a darlo por bueno y yo creo que la situación en la que estamos es óptima y todos nos estamos con un canto en los dientes.
El otro día también le preguntamos a Luis César en la sala de prensa del Reino de León cuál había sido el momento clave del partido, si había sido la parada de Masip. No estaba tan de acuerdo el técnico, Él hablaba más de alguna ocasión fallada en los últimos minutos. ¿A vosotros qué os parece? ¿Cuál fue el momento clave del partido de todos los que hubo, si es que te puedes quedar solo con uno?
Hombre, Víctor, yo estaba de acuerdo con Luis César, que vino a decir algo así como que había habido muchos momentos importantes porque pasaron pues, muchas cosas, ¿no? Está claro que yo hablaría de dos o tres puntos de inflexión en el partido. El primero es el penalti parado por Masip, con que sí que es verdad que la Cultural nos estaba metiendo atrás, estaba muy presionante, estaba siendo dominado el Valladolid. No había recibido ningún tiro el Pucela, ¿eh? O sea, había sido el de Guitián, que le rebotan la pierna, y el penalti, o sea... Para que también veamos que tampoco era dominio, pero no tampoco con ocasiones. Ahí yo creo que es el primer punto de inflexión, y yo creo que el siguiente es el gol de la Cultural, que hace el 3-4. Porque ahí el Valladolid estaba, yo creo, bastante cómodo, se veía... Aunque estuviera un poco atrás, estaba saliendo muy fácil a la contra. Y esa jugada en la que tanto Borja como Luismi casi como que le miran un poco, porque yo creo que están un poco más relajados con el 2-4... Yo creo que también falla Guitián al ir donde va tan cerca del portero, porque no le deja ni al portero parar, ni ahí ya hay situación. David no sale, es decir, es un poco de relajación, yo creo, al verte con 2-4, y ya una vez que te meten ese gol ya está todo muy cerca y la Cultural se viene arriba, como ha hecho en todos los partidos, porque es lo que tienen los equipos recién ascendidos. Tienen una motivación tremenda, hacía mucho que la Cultural no estaba ahí, tiene un entrenador que juega muy al ataque también, como Luis César, y se fueron a por todas, y la verdad es que yo hubo un momento que, como hemos dicho, que temí por hasta el empate. Y aunque también luego tuvo que matar la del final. Pero yo creo que esos dos momentos son los más importantes para mí.
Antes de que opine Antonio, que nadie se olvide que puede debatir con nosotros. Os puede mandar mensajes a través de WhatsApp, a través de Twitter, en ese @marcavalladolid en Twitter, o en el 617-80-81-89. 617-80-81-89. Nos escriben lo que quieran y debaten como si estuvieran aquí con nosotros en el Hotel La Vega. Antonio, ¿cuál fue la clave? ¿Te quedas con algún momento o hubo muchos y es prácticamente imposible quedarte con uno?
Una locura de partido, pero yo me quedo con el penalti. Para mí el hecho de que el penalti Masip haga la parada que hace desemboca en que el Valladolid, que no había perdido la cara del partido, que con el 1-0 yo creo que todavía... Yo no vi un equipo descompuesto, como lo he visto en otros años, en algunas ocasiones de estas, pero con un 2-0 se me antoja difícil que el Valladolid hubiera podido remontar ante un equipo que físicamente yo intuyo que está por encima de la mayoría de los equipos de la categoría ahora mismo. Lo que no estoy tan de acuerdo con vosotros es que la Cultural vaya a caer. Como yo creo que si sigue a este nivel... Si sigue a este nivel, yo creo que va a estar arriba. Va a estar entre los 10 primeros, seguro. Otra cosa es que
yo no creo que vaya a caer tampoco.
Yo creo que si le respetan las lesiones, tiene que jugadores de nivel. Tiene jugadores de nivel y va a estar... Y va a ser un campo muy difícil, ¿eh? Y por eso decía antes lo del punto que era bueno.
Carlos.
Yo coincido con Víctor. Para mí hay dos puntos de inflexión claros. Uno para el Real Valladolid y otro para la Cultural. El penalti para Masip. Al final, es verdad que tampoco estaban teniendo muchas ocasiones la Cultural, pero quizá un 2-0 hubiera sido una losa muy difícil de levantar. Y por otro lado, el 3-4, porque hasta ese momento, bueno, estaba el partido, era un poco correcalles, pero bueno, el Valladolid también estaba creando peligro. Pero a partir de ahí, la Cultural se vino arriba, la propia afición de la Cultural se vino arriba, y la sensación era que quedaban 10 minutos, pero que se nos iban a hacer eternos y... Y así se nos hicieron que hasta pudimos perder el partido.
Y ganarlo también, ¿eh?
Y ganarlo. O
sea, es que pudimos pasar de eso. Es que parece que cuando hay muchos goles entra todo. Sí. Parecía que tú vas 1-0 un partido y puede haber ocasiones al palo. Pero cuando va 4-4 sí, entra todo con el culo, con cualquier cosa.
De hecho, yo creo que luego viendo las estadísticas y los tiros a puerta... Yo creo que habían entrado todos menos uno de la Cultural y dos del Pucela.
Es lo que decía Luis César. Es que yo veo el partido repetido, que lo vi en el bus, creo que lo dijo en la tertulia la otra emisora, y dijo que eso, que es que no había habido ocasiones para haber 8 goles, que a lo mejor en un partido normal, lo vuelve a repetir, había un 1-1.
Y es verdad que los de la Cultural, algunos fueron unos golazos, porque el segundo de Yera y el último de Señé son goles que dices, bueno... Hay fallos, pero también la ha clavado. Hay que tener esa calidad para ponerla ahí.
Javier.
Bueno, hombre, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero para mí, yo creo que hubo también un punto importante. Yo cuando se lesionó Hervías, creí que no iba a sacar a Toni, creí que sacaba un central, que sacaba aquí con Olivas. Pero bueno, yo pienso que ahí podíamos haber amarrado el partido. Con un central más, probablemente hubiésemos ganado el partido. Yo creo que fue un momento importante. No sé si era el cambio que tenía previsto, pero bueno, sacó a Toni porque entiendo había jugado en León y bueno, que lo está haciendo bien, la verdad, porque lo poco que ha jugado el chaval lo está haciendo muy bien. Pero yo creo que ahí nos hacía falta otro central, ¿eh? Sabiendo que ellos te iban a bombear balones, que te iban a meter atrás, que quedaban 10 o 12 minutos. Yo creo que ahí fuimos quizá pensando que teníamos el partido ganado, pero yo hubiera amarrado un poco el partido ahí.
Habláis de esos cambios, ¿cómo los visteis? Salieron Tony, Anuar, jugadores que se ha dicho durante todo el verano, bueno, vamos a ver lo que van a jugar. El otro día Tony ya había debutado contra el Tenerife. Anuar, que está ahí entre un equipo y otro, que parece que con el filial ya no quiere volver, como él mismo comentó en rueda de prensa. ¿Cómo visteis esos cambios? ¿Los visteis bien? ¿Habéis preferido lo que decía Javier, que hubiera salido Kiko Olivas? Claro, ahora posterior a lo mejor es muy ventajista, muy sencillo, pero ¿cómo lo visteis en el momento en el que se hicieron?
Yo en el momento los cambios los vi más o menos bien. Sí que es verdad que a lo mejor había sacado a Noir un poquito antes, pero yo el cambio de Tony lo vi bien, porque yo soy ya un poco voy a la contra un poco, y no me gusta cuando el equipo va ganando sacar otro central, porque ya es como que te vas atrás directamente. Yo creo que no hubiera cambiado mucho la cosa. Yo pienso que hay que seguir dando el mensaje de que hay que ir hacia adelante. De hecho, lo había hecho en algún otro partido, como en el Tenerife, y le salió bien. Y yo creo que bueno, que el problema es que también la cultural le salió todo, porque tuvo momentos muy buenos, y igual que el Valladolid tuvo 10 minutos, la cultural tuvo otros 10, y fue un partido al final un poco incontrolable. Lo de los cambios, pues veo que al final, en contra de la opinión pública, Luis César dijo que iba a contar con Anuar, y ha demostrado que si rinde en el campo cuenta con Anuar, porque ha hecho buenos partidos en Copa, bueno, y en amistosos y tal, y le ha dado la confianza. De hecho, adelantó a Cotán, que lo ha hecho peor, y por tanto se ha quedado en la convocatoria. Da el mensaje de que quien lo haga bien juega, y Toni, la verdad es que ha hecho partidos muy buenos. Cuando ha salido en Huesca fue de los mejores, y sí que es verdad que para mí fue un poco el que peor estuvo. No sé si estaba un poco más nervioso, no llegó a entrar en contacto con el balón, y bueno, pues al final fueron cambios que tampoco aportaron mucho, porque de hecho cuando salieron pues el equipo acabó empatando el partido. Pero bueno, yo creo que es un buen mensaje de que quien lo haga bien va a jugar, y que la cantera cuenta si se gana el puesto.
Antonio.
Para mí Anuar entró tarde. Yo creo que del medio campo necesitaba antes un cambio. Y Toni, yo creo que tiene que ser el hombre número 12 para llegar a ser uno de los 11 primeros, porque yo creo que es un jugador que nos va a dar mucho. Entonces, yo creo que hay que darle minutos. Puedo estar de acuerdo con Javier en que a lo mejor hay que ser, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Un poquito rascabotas, un poco perreros ahí, y meter un central. Pero yo creo que este hombre no, San Pedro no concibe el fútbol de esa manera. Lo concibe con mucha intensidad, con mucha fuerza y hacia adelante. Y yo nunca voy a quejarme porque entre Toni en el campo, porque yo creo que es un jugador al que tenemos que darle minutos y que tenemos que hacerle sentir importante para que él vaya aportando sus cosas, porque me parece que es una pieza de futuro en este equipo.
Carlos.
Bueno, a mí para empezar me gustó el cambio de Óscar Plano, porque creo que Michel no estaba entrando mucho en juego, y Óscar Plano hizo, sí, sobre todo los primeros minutos,
cambió,
los bastante
además,
buenos, además de la asistencia que le dio a Guitián. Luego creo que Anuar debería haber entrado antes. Estaba muy sobrepasado el mediocampo. Luismi y Borja ya estaban algo cansados, habían tenido que hacer un gran esfuerzo para cubrir mucho campo, y le hubiera sacado bastante antes. Porque además creo que el problema no estaba siendo tanto en el área, sino en la frontal del área, que Buendía y Señé, sobre todo esos dos jugadores.
Sí, faltó ahí un poco de presión en la frontal.
Como que estaban muy cómodos esos jugadores con el balón en zonas muy cercanas a la portería del Real Valladolid. Igual ese plus de físico que te hubiera dado Anuar antes hubiera venido bien. Y Toni, pues creo que tenía que salir. Al fin y al cabo se lesionó Hervías, y un jugador, digamos, más o menos características similares por la posición en el campo. Y bueno, es verdad que el partido ya era complicado para él, porque estaba la cultura muy volcada. Pero bueno, ese cambio no le viene mal, solo el aspecto de haber sacado Anuar antes.
Javier.
Sí, bueno, un poco lo que apuntaba antes. Yo creo que con 2-4 hay que amarrar los partidos cuando quedan 10 minutos. Tenemos la suerte que quedamos a 4, pero el remate que nos hizo el central, que pudo ser gol, si hubiésemos perdido 5-4, probablemente hubiéramos pensado todos.
Estaríamos hablando de otra manera.
De otra manera, ¿no?
Hay una cara de
ojo,
puntos.
El remate de cabeza, hablas, ¿no fue de Rodri?
Fue como con el...
No sé si pegó en alguien o...
Fue un remate muy de Rodri.
Creo que fue de los holandeses
que
tiene, ¿eh?
Que le da ahí, sí.
Rodri es incapaz de hacer un remate de esos.
No, pero es que...
Porque el gol no le metió Rodri, ¿eh? Le metió Guitián.
Y eso que Guitián... Es que la Liga, en principio, se le dio a Guitián. El segundo también en propia puerta, vamos, el 3-4. Pero en rueda de prensa, Guitián hablaba de un gol que había marcado a favor y un gol en contra. Claro, luego la Liga corrigió y se lo dio a Rodri también.
Sí.
Pero hombre, David habló hoy de hat-trick de Kitean, creo, ¿no?
Sí, por eso, que nos ha sorprendido.
Sí,
porque
hay
realmente
una cadena de televisión que hablaba ayer de un hat-trick de...
Pues es que a mí me pareció, el del remate de cabeza, yo diría que había sido Rodri de aquella manera, así rematando un poco mejorado, pero...
Que yo la vi dentro, ¿eh? Yo la vi dentro, la verdad.
Sí, luego, ese momento que ya todo va para adentro, también vi dentro la de Mata. La de Mata sacó un mano a mano el portero rival, espectacular, porque remató arriba y bueno.
Bueno, atención, porque lo reclamábamos, estamos en directo, hoy por APP y por Radio Marca Valladolid.com, en FM tienen el partido de la selección de básquet, por supuesto, que tienen que tener ese hueco en Radio Marca. Vamos a cambiar y vamos a hablar ya de este tema, porque estábamos esperando, 2 días después del partido, todo el revuelo que se ha generado con esa famosa foto de Isaac Carcelén celebrando el 1-0, tocándose ahí abajo, señalándose la boca con el, bueno, pidiendo silencio con el otro dedo, claramente provocando a la afición del Real Valladolid. Todo esto lo ha sacado un periódico, Diario de León, ayer, a doble página. Bueno, pues tenemos que decir que hace escasos minutos el jugador en cuestión, Isaac Carcelén, ha pedido perdón en Instagram, porque no tiene Twitter. Vamos a leer lo que ha escrito. Dice el jugador: buenas tardes, tras lo acontecido después del partido que disputamos en casa frente al Real Valladolid, me gustaría aclarar lo siguiente. Esto es como un comunicado con varios puntos. Nunca estuvo, está o estará en mi ánimo faltar al respeto a nadie con mis actos. Si club, equipo o aficionados rivales se sintieron ofendidos por causa de mi celebración, pido disculpas, pues esa no era en absoluto mi intención. Como miembro de la cultural y deportiva leonesa, debemos procurar siempre un comportamiento intachable, incluyendo situaciones de máxima tensión como las que se experimentan en los partidos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros fomentar un clima deportivo de respeto defendiendo la camiseta de nuestro equipo, pues se entiende la necesidad de ofrecer el mejor ejemplo para los más jóvenes. Reconozco ahí mi error y no se volverá a repetir. Gracias. Este es el comunicado que ha mandado Isaac Carcelén, que ya aprovecho y os pregunto, Antonio, que te ríes.
Enhorabuena a la Cultural del León por hacerle rectificar y escribirle encima el mensaje.
Sí, iba a decir lo mismo.
Está claro que el community manager de la Cultural trabaja bien y ha hecho una gran redacción pidiendo disculpas por algo que no era ni justificado.
Sí. Dicen que es en Facebook, puede ser.
Bueno,
es que
en Facebook.
Parece ser que el jugador Twitter no tenía... Ya hemos echado ahí un ojo, a ver si tenía Twitter. No tenía. No sé si es Instagram o Facebook. Parece que es Facebook, ¿eh?
Pues chapó por la Cultural de León, por hacerle rectificar, por una tontería que hizo. Pero bueno, son futbolistas, a veces tienen estas cosas.
Sí, yo creo que tampoco hay que darle...
Van a muchas pulsaciones por minutos, la gente les grita, están ahí, y hay que verse en situación. Yo creo que no lo haría nunca, y menos ese gesto. Pero bueno, chapó por la Cultural, que creo que está bien.
Llegado a estas alturas, yo creo que casi es mejor que el mensaje lo sacara la propia Cultural, sobre todo siendo tan mensaje de club. Pero bueno, yo creo que tenía que haber una rectificación, la ha habido y poco más que añadir.
Carlos.
Bueno, pues sí, más o menos lo que han dicho Antonio y Víctor. Al fin y al cabo, bueno, no, nadie, es difícil creer que ese mensaje le ha escrito él, que haya salido de él mismo escribirlo, pero bueno. Visto que podía haber una sanción, pues era lógico que al final el club le dijera que a través de redes sociales pidiera disculpas. Bueno, la parte esa que no tenía intención de ofender, pues yo no sé qué intención tenía.
Claro, claro.
Entiendo que es un momento de calentón y me creería más pedir disculpas porque...
La palabra calentón es adecuada en este caso, además, sí.
Porque además está claro que es que escribías tú, Jesús, en un tuit, es que fue un jugador de Cádiz, proveniente del Zaragoza, que está en la cantera del Betis... No se entiende que a los 10 minutos esa animadversión...
Sí, ¿no? Es que encima...
Sí, pero de todas formas, ha habido
semanas... a todo eso...
El León nos tiene muchas ganas y ha habido una semana que solo era partido,
vale,
partido
pero,
aquí.
Pero es que le añades a todo eso, que es el 1-0 con todo lo que pasó en el partido, que no tiene,
no tiene
justificación ni que lo haga al principio ni que lo haga al final. Pero es al principio, con 1-0, un jugador, lo que decimos, nacido en el puerto de Santa María, que ha jugado en el Betis, que viene del Zaragoza, que está en la Cultural, que lleva un mes... Te marcan un gol y, bueno, no sé, es que a mí no me entra
sí,
la cabeza.
Es una cosa que es un poco irracional, pero bueno, quizá hubiese tenido más valor haberlo hecho en las primeras horas, pero bueno, ha tardado casi 2 días, pues ya está pedido.
Igual cuando ha visto que podía haber sanción, que ha empezado...
Sí,
todas formas, yo creo que no saca nada el periódico de León y no se monta el trébol, porque yo creo que tampoco había habido mucho repercusión en el momento de esa.
Yo creo que además, es que no sé en la televisión cómo se vería, pero en el campo es verdad que estaban los jugadores celebrándolo y él estaba como 2 o 3 metros apartado y se dirigió a la grada a hacer el gesto.
¿Se vio en el campo?
En el campo sí que se vio, porque además...
Yo en la tele no me...
Yo en la tele tampoco sacó nada.
Es que por eso digo que si no tenía intención, es que no es que estuviera junto a sus compañeros y lo hiciera, no, es que se apartó un poco y lo hizo, entonces...
No sé, a mí es lo que comentabais. Todo parece que es un mensaje, pero bueno, ¿se ha dirigido por la cultural o no?
Sí.
¿O escrito este mensaje?
O sea, que algo de
yo le he puesto en un tuit esta mañana, que estábamos 2 días después,
y que
nadie no está hablando nada de sanción ni de nada, porque si no lo pone en el acta, puede entrar de oficio el comité de competición, pero si no denuncia al Real Valladolid, es bastante complicado. Pero hombre, qué menos que un mensaje de disculpas, como el que hemos visto, sea como sea. Otra cosa es que ya luego, lo que decíais, lo que decía Carlos, creo que, hombre, lo de nunca estuvo estará en mi ánimo faltar al respeto con mis actos, pues hombre, que no era en absoluto su intención, ya te lo puedes creer o no.
Yo creo que valía con un mensaje más natural y decir, perdonad, me he equivocado, era un momento
asumir
caliente.
Y al cabo eso es una cosa que hubiéramos entendido.
Y si quería la cultural... A mayores, mandar un mensaje de nuestro equipo o nuestra entidad siempre va a estar por el deporte y tal, pues mejor. Sí. Pero vamos.
Además, cuando hay buenas relaciones entre los dos clubes.
Sí, yo creo que con todos los mensajes que estaba poniendo el Real Valladolid durante antes del partido, después, intentando que las relaciones sean mejores, yo creo que habría.
Yo creo que se ha conseguido, ¿eh? De hecho, yo creo que se ha conseguido. Que para mí, yo me esperaba un ambiente mucho más hostil, digamos. Yo tengo familia en León y estuve viendo el partido aquí en Valladolid con gente de León y. Y te puedo asegurar que esperaba algo mucho más hostil en ese sentido.
Lo que pasa es que es eso, es un derbi, se habla de derbi, pero realmente es un derbi que hacía 42 años que no se jugaba.
Sí, pero yo creo que
es más derbi fuera del campo.
Ellos no lo ven así,
claro. No deportivo.
En ese sentido, a lo mejor el derbi deportivo era con la Unión Deportiva Salamanca, pero sí que es verdad que a lo mejor con León, yo con el Salamanca no recuerdo cómo está este derbi tan caliente. O sea, a lo mejor si la cultural se mantiene más años y tal.
Hubo uno o dos.
Momentos
uno,
bueno, sí, vale, pero no veía esa especie de allí, de ese como odio, de ese sentimiento de antipucelanismo que se nota, ¿no?
Bueno, pues dejamos aquí el tema Carcelén. Vamos a analizar, os quiero preguntar, hacer un poco de repaso, porque... Al final estamos en el primer programa y me gustaría comentar un poco qué os parece la plantilla, el tema fichajes, pero lo vamos a hacer en la segunda parte del programa. Son las 7:34 minutos de la tarde, hacemos una pequeña pausa y volvemos desde aquí, desde el Hotel La Vega.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. El mal tiempo con buenas ventanas es mejor tiempo. Ventanas Talva se las fabrica e instala con rapidez y seriedad. 40 años de experiencia avalan nuestro trabajo y dedicación a la ventana. Ventanas Talva, calidad y servicio. Ventanas Talva, fabricadas en Valladolid. Ventanas Talva, fábrica en calle Galena número 5 y exposición en calle Recondo número 15. No dude a la hora de poner sus ventanas. La solución es Ventanas Talva.
En Nuovac Decoración trabajamos para poner a disposición de nuestros clientes todo tipo de materiales para poder hacer realidad sus ideas, aportando nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Nuovac te aportará nuevas ideas para la decoración de tu hogar y te sorprenderás de lo poco que cuesta hacer las cosas bien. Nuovac, calle Magnolia 6 o www.nuovac.com.
Mutecky Box CrossFit, nuevo centro para practicar un deporte donde realizarás movimientos funcionales en alta intensidad que mejorarán tu vida cotidiana. Grandes deportistas y clubes ya confían en nosotros para su preparación física. Y ahora entrena 3 meses y paga solo 2. Si quieres estar verdaderamente en forma, ven a Mutecky Box CrossFit, único centro oficial de CrossFit Kids y Teens en Castilla y León. Estamos en la Avenida de Madrid 46, detrás del Hotel Foxa. MutekiBoxCrossFit.com.
¿Juegas al baloncesto? ¿Al fútbol 7 los fines de semana? ¿Mejor entre semana? ¿O igual lo tuyo es el fútbol de las peñas del Real Valladolid o los partidos de veteranos? Seas quien seas y juegues a lo que juegues, tenemos una liga para ti. También de fútbol indoor. Competiciones Fundación Eusebio Sacristán. Deporte para todos. Información e inscripciones hasta el 17 de septiembre en www.competicionesfes.es.
Autonieto, concesionario Ford desde 1987, pone a tu alcance toda la gama de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales Ford. Con la experiencia de 30 años dedicados a Ford, tenemos el mejor servicio postventa, los técnicos más cualificados y el almacén de recambios y el taller más grande de Valladolid. Autonieto, mejora tu experiencia Ford. Autonieto, Avenida de Burgos 27, Valladolid.
Si no conoces los arroces del barco, no sabes lo que te pierdes. Arroz meloso con rabo de toro, arroz con carabineros o nuestros famosos cachopos. Y ahora también en La Gilda, Teresa Gil 17, donde encontrarás las mejores tapas y banderillas. Barco, Plaza del Salvador 7 frente a Oletu.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Seguimos aquí desde el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca, kilómetro 131, en la terraza, donde apetece estar todavía. Han pasado las fiestas, que siempre decimos, el tiempo en fiestas, bueno, más o menos ha respetado, más o menos, y hoy estamos aquí de lujo en esta terraza de La Vega Garden. Son las 7:38 minutos de la tarde, que estamos en directo por app y también en radiomarcavalladolid.com. Les recuerdo esa participación que pueden tener con nosotros en @marcavalladolid, nuestro Twitter, y también en WhatsApp, en nuestro número 617-808189. 617-808189. Os quería preguntar, hacer un poco balance de los primeros partidos. Luego votaremos con 3-2-1. Ya os adelanto que no es solo del otro día en León. Es un compendio de estas cuatro primeras jornadas.
Se hace un mes.
Más o menos un compendio. O sea, hay que votar solo una vez, vale. Pero, o sea, 3-2, un punto a los mejores en estas primeras jornadas.
Los que han jugado mejor pierden votos, no puede ser.
Pero antes me gustaría que opinarais sobre cómo veis la plantilla que se ha quedado en el Real Valladolid, que se le ha quedado, que ha hecho Miguel Ángel Gómez, de garantías, ¿no? ¿Para estar dónde, Víctor?
Yo veo una plantilla bastante equilibrada, casi todos los puestos. Sobre todo veo una plantilla bastante adecuada al estilo que quiere Luis César. Por lo menos, sobre todo, los titulares en defensa, lo hablo por los laterales, son totalmente por el entrenador. Veremos si hay alguna baja, porque sí que es verdad que Moyano y Ángel, para lo que quiere este entrenador de doblar al extremo y todo eso, van bastante justitos. Ya vimos a Moyano, que no es su fuerte. Ángel a lo mejor sí que ataca mejor, pero es un poco más... tácticamente falla un poco más. Veremos si se da el caso, pero sí que es verdad que la plantilla está muy adecuada al estilo, porque los extremos son todos muy rápidos como él quiere, desbordan, encaran en todo momento, luego tiene delanteros que le pueden hacer muy buena función. Sí que es verdad que todos deseamos ese delantero, que al final no ha podido llegar, porque teníamos al Mata del año pasado fallando más ocasiones, no sabíamos muy bien cómo puede rendir Villalibre, de hecho todavía no lo sabemos, aunque haya hecho algún partido bueno. Y veremos si continúa Mata en este estado. Sí que es verdad que es muy diferente cómo remata un delantero teniendo una ocasión cada dos partidos y sabiendo que va a tener una cada dos, que teniendo cuatro o cinco por partido, porque sí que es verdad que falla alguna, pero ya tienes más, no tienes esa ansiedad de que la que llega tienes que meter gol. Y sobre todo, donde más dudas me deja el equipo es en el medio del campo, porque están jugando ahora Borja y Luismi, que bueno, son jugadores que te rinden, yo creo que a un nivel constante, pero por ejemplo Sulaimán ha dejado dudas, no está contando con él y es otro de los medios. El fichaje estrella en el medio del campo, que era Cotán, tampoco ha demostrado lo que venía a ser por ahora, pero sí que se le ha notado un poquito fuera de la dinámica, no ha sido con esa intensidad que tenía el resto y por eso no ha entrado en la convocatoria. Y luego está Noir, que también puede entrar y veremos lo que puede dar, ¿no? Pero sí que es esa línea que a lo mejor es donde está dejando más dudas por ahora, también porque se juega más por fuera y están un poco solos.
Antonio.
Para mí hay tres cambios fundamentales. La portería. Para mí hemos ganado muchísimo. Lo siento por Becerra, pero le va a costar muchísimo sacar a Masip de ahí. Y creo que Masip se está ganando el respeto de todos. Los laterales. Indiscutiblemente el potencial ofensivo que tiene este equipo en las bandas ahora es infinito comparado con lo que tenía el año pasado. Y claro, Mata le favorece mucho la forma de jugar de este año. El año pasado era un equipo más tocón, más de jugar la pelota. Este año se juega más al espacio y con extremos muy rápidos. Herbías me está sorprendiendo muy gratamente. Y lo que he hecho en falta, lo único que he hecho en falta es a uno que tenemos y que quiero que empiece a jugar mucho mejor, que es Mitchell. Es decir, lo que he hecho en falta es un jugador que aporte clase, toques de media punta o de enganche, no sé cómo llamarlo, de ese último pase, esa jugada, porque físicamente yo creo que lo que aportan Borja y Luismi le viene muy bien al equipo siempre que tengamos a alguien que canalice un poco el fútbol ofensivo, porque si esperamos que Borja y Luismi nos tengan que canalizar el fútbol en ataque, lo vamos a pasar un poco peor. Y de hecho se ve, cuando nos presionaron el otro día nos costaba sacar la pelota porque hay jugadores que, como Mitchell, que no están tan lúcidos como estuvieron el año pasado, por ejemplo, en algunas fases de la temporada. Yo creo que eso se va a notar.
Carlos, ¿cómo ves la plantilla que ha quedado?
Veo una plantilla bastante buena en general. Creo que las cosas se han hecho con bastante sentido. El entrenador tenía clara la idea de juego y han venido unos jugadores acordes a esa idea de juego. Además, también es de elogiar que Miguel Ángel Gómez se ha movido rápido. La mayoría de la plantilla lleva ya prácticamente desde mediados de julio, cuando comenzaron los entrenamientos, y eso permite inculcar las ideas y que calen antes en los jugadores. Por líneas, creo que es evidente que la portería ha mejorado. Masip está dejando unas sensaciones muy buenas. Los laterales prácticamente en este equipo son los responsables del potencial ofensivo. Junto con los extremos, este equipo está diseñado para atacar por bandas. Y creo que tanto Antoñito como Nacho están dando un plus al equipo. Luego, en el centro del campo, quizás es la zona donde creo que podemos cojear un poco más. Suleiman, no le acabo de ver, asume demasiados riesgos y tiene que aprender a elegir. Y Borja y Luismi hacen muy bien la labor de robar, de defender, pero nos hace falta un poco más de imaginación en el centro del campo. Al final, los equipos, y ya se vio ayer en el otro día en el partido contra la Cultural, saben cómo jugamos y si te van a presionar tienes que tener un plan B o alguien que te marque la diferencia a la hora de sacar el balón, porque si no nos va a costar mucho. En la zona de ataque creo que tenemos muy buenos jugadores y además bastantes. Tanto Herbías, Óscar Plano, luego Iván Salvador, que está sorprendiendo a todos con su rendimiento. Veremos a ver Gianotas, pero creo que en esa zona vamos bien cubiertos. Y la delantera, pues bueno, al final nos quedó ese sabor amargo con Ortuño, pero estamos viendo la mejor versión de Jaime Mata. Quizá no sea el mejor definidor del mundo, pero es un muy buen delantero centro, sabe fajarse muy bien con los centrales, es rápido, tiene mucho poderío físico. Y Villalibre, hasta ahora, lo que estamos viendo, pues vemos que es un delantero con buenas maneras. Así que, en general, creo que es, la plantilla es completa.
Fíjate, Villalibre, que tiene 19 años, ¿eh? 19, que es que le ves y no parece...
Parece un jugador que tiene 33.
Sí, es que tiene 19 años, que es increíble. Bueno, va a cumplir 20 justo este mes a finales, pero vamos, que es jovencísimo.
Apariencia es de jugador hecho ya.
Sí. Javier, ¿cómo ves la plantilla?
Hombre, yo tengo que decir que me gusta más que la del año pasado. O sea, todos aquí y muchos de los tertulianos ya sacabais el pañuelo porque se iba el fenómeno ese de entrenador que teníamos, porque se iba el director deportivo que era la releche, y resulta que hemos tenido un entrenador que a mí me gustaba particularmente, y Jesús lo sabe. Hemos tenido un director deportivo que no había ejercido nunca y ha hecho un equipo muy competitivo. Por fin tenemos un lateral derecho. Yo todavía me extraña, con el director deportivo que hemos tenido y con los entrenadores que hemos tenido, que jugáramos con ese lateral derecho. Un lateral izquierdo que, bueno, yo ahí no lo entiendo. No lo entiendo cómo el Rayo le ha podido dejar, y hasta ahora. Yo quizá el único defecto es que Luismi y Borja tienen que arriesgar mucho. Yo lo que todavía no entiendo es que Borja haya terminado todos los partidos, ¿eh? Porque yo entiendo que arriesga mucho. Es un jugador muy veterano y sí, muchas veces es que está el balón en juego, pero hace muchísimas faltas. Y yo creo que ahí corremos un riesgo, porque claro, arriesgamos mucho, pierdes el balón, tienes que cortar el contraataque del equipo contrario. Y Borja y Luismi, sobre todo Luismi el día del Barça B, en un partido normal se hubiera ido a la calle con la falta que le hizo a...
Me hace gracia Borja porque tú ves todo lo que reparte, todo el partido. Llega a dar la mano para cuando sí, están sí, sí. dando la moneda. y ya está jugando con el árbitro. Está riéndose con él, le dice que qué tal.
Pero eso...
Ha hecho 45 faltas, que creo que es el tercero de la liga que más faltas lleva. Sí. Creo que lleva una amarilla.
Ya el Tenerife a mí me extrañó.
Que también hay que saber repartir.
Que no sé, que pero eso es hasta que el primer árbitro le tome la medida. Yo creo que eso no te sirve toda
no, no vamos a decirlo para que no nos escuche ningún árbitro.
Ningún
no
sé árbitro, que... pero bueno. Pero bueno, aparte de eso, pues bueno, sí que es cierto que en el centro del campo quizás es donde, bueno, con el juego que tenemos, balones largos, por Luismi y Borja, lo están haciendo bastante bien. Yo creo que es un poco donde podemos cojear, pero bueno, hasta ahora...
Todos un poco ahí. A mí me está sorprendiendo gratamente Luismi.
No, está...
En desplazamientos largos...
Todavía no entiendo por qué es el año pasado fue al Nasti.
Yo creo que también tiene que ver lo de los medios centros con la forma de jugar, que falta un poco todavía de compenetración en esa zona, y es donde yo creo que hay menos gente. Y ahí lo notan tanto Borja y Luismi, que llegan un poco pues cansados al final.
Tiene para mí un pequeño defecto, claro, si no, no estaría en el Valladolid, que es que lo quiere hacer tan rápido que muchas veces el balón pues se le da al contrario. Entonces eso a cierta gente pues le encrespa un poco, pero bueno, yo creo que ya lo demostró el año pasado, que es un buen jugador. Que hace alguna entrada un poco, pero bueno, es que tiene que arriesgar mucho. Es que si pierdes el balón con el equipo y de la manera que tenemos de jugar, tienes que cortar el ataque del equipo contrario, ¿eh? Si no, estamos muertos.
¿Cuál os parece el... Claro, esto han pasado 4 jornadas, pero ¿quién creéis que es el mejor fichaje que ha hecho el Real Valladolid esta pretemporada, esta temporada, y el peor, ahora mismo? A ver si logro que os mojéis.
A ver, yo no diría lo mismo ahora que hace un mes, después de ver los primeros partidos. Yo tengo mucha confianza y voy a decir el mejor y lo voy a mantener, que para mí el mejor fichaje del Valladolid es Óscar Plano. A mí me gusta muchísimo en el Alcorcón. Pienso que es un jugador que puede marcar diferencias, tanto con goles, tanto como con centros, como con todo lo que hace. A mí me parece que es un gran fichaje y no es de esta dirección deportiva del anterior, pero me parece espectacular. Y como peor fichaje, pues ahora mismo pues podríamos decir, viendo un poco cómo está la situación y la falta un poco de madurez que tiene, pues yo creo que Sulaimán podría ser ahora el peor. Aunque yo le veo muchísimo potencial, se le ha visto que con el balón sabe, pero como decía mi compañero, yo creo que tiene que saber elegir cuándo tiene que arriesgar, cuándo no todavía, cuándo tiene que hacer una cosa y otra, y esa inmadurez es lo que a mí me le pone ahora mismo como el peor fichaje.
Yo en los mejores te diría 2, Masip y Hervías. A mí me parece que los dos están aportando muchísimo y quizás no esperábamos gran cosa de ellos. Yo estoy contigo en que Plano va a darnos mucho, porque me parece un jugadorazo, pero a mí me han sorprendido muchísimo estos dos. El peor, pues no lo sé. Realmente también criticar al equipo, decir el peor, no me atrevo a decirlo, no me voy a mojar.
Es por mojarme.
Sí, yo tampoco puedo opinar sobre Sulaimán porque he de reconocer que le he visto poco, entonces... No puedo decir que haya un peor. Lo que sí puedo decir es que para mí hay dos jugadores que son una grata sorpresa, que son Masip y Hervías.
Carlos.
Afortunadamente hay bastantes entre los que elegir, pero me voy a quedar con los que ha dicho Antonio, Masip y Hervías. Masip está transmitiendo una seguridad en portería que el año pasado habíamos echado en falta y que le viene muy bien al equipo y a la defensa. Y Hervías a mí es que me está encantando. Me parece un jugador con unas cualidades espectaculares. Y francamente creo que nos vamos a divertir mucho con un jugador como Hervías. En cuanto al peor, pues hasta ahora yo creo que por rendimiento Sulaimán, porque creo que le está costando adaptarse, pero bueno, es verdad que van 4 jornadas y tampoco se puede valorar mucho, pero por suerte la mayoría de fichajes están jugando y a un buen nivel.
Javier.
Yo lo tengo clarísimo, aunque ese para mí el que más fácil lo tenía, el defensa derecho, ¿eh? A mí me ha sorprendido.
Totalmente, ya le vemos tan integrado que ya no le tenemos ni como
sustituir, que está sustituyendo, claro, es que era bastante fácil, pero hay que jugar.
Es,
¿sabes?
Es una semana que ya nos hemos acostumbrado a Antoñito, se ha hablado del partido de Copa, se ha hablado de estos jugadores de la delantera, claro, ha habido tantos goles, pero Antoñito, por cierto, mañana va a recibir el premio al mejor del Real Valladolid en estas primeras jornadas. Okay. No sé si estoy condicionando las votaciones.
No.
Pero es lo que mañana le van a dar el premio al mejor de los primeros partidos del mes de agosto. O sea, han sido 2 encuentros, ¿no? En agosto, de las 2 primeras jornadas. Es poquito tiempo, pero bueno, lo va a recibir mañana.
Y yo, hasta ahora, bueno, yo a Sulaimán no, realmente no le he visto jugar en directo y tampoco os puedo decir. Yo de los que he visto, Cotán. De momento es el que, no digo que sea mal jugador, pero hasta ahora mismo es el que menos está rindiendo. De hecho, el día del Barça B le tuvo que quitar, porque si no, ese día nos hubieran metido más de 0-2.
Además, Cotan el otro día que se quedó fuera de la convocatoria, que llegó tarde, jugó en pretemporada, fue titular los primeros partidos y ahora se ha quedado fuera de la convocatoria. Yo creo que también es para premiar a los que lo habían hecho bien en Copa, porque no entraron en el once inicial, pero tuvo minutos Tony, tuvo minutos Anuar. Yo creo que también es por eso que le gustó. Aunque Cotán mejoró en Huesca, estuvo bien, pero yo creo que Tony y Anuar hicieron un partidazo, al menos se les vio bastante más. 9 minutos para llegar al final de esta tertulia. ¿Y qué me decís de Ortuño? Parece que se nos ha olvidado ya. Ha pasado 10 días de esa rueda de prensa que vivimos totalmente surrealista. Que si entraba Gómez solo, que si el jugador no tenía claro, que luego sí, que luego entraba, que ya estaba entrenando, un día duró y al día siguiente se marchó, no cogía las llamadas al club. Hoy ha anunciado Las Palmas que, o al menos no oficialmente, lo ha dicho su presidente en la emisora autonómica canaria, que va a empezar a entrenarse con Las Palmas. ¿Cómo visteis todo ese final y toda esta actitud de Ortuño y todo lo que ha sucedido?
Pues un despropósito, yo creo que todos coincidiremos en ese punto. Yo pienso que todo lo que nos ha llegado, todas las informaciones, no son verdad, por decirlo así suavemente. Todos, en cada fase del procedimiento, de lo que hemos vivido, han ido diciendo lo que interesaba para que llegara a buen puerto la operación. Al principio decían que había rescindido bien todos y intentaban demostrar que hubiera rescindido bien. Ahora el Valladolid intenta ver que ese contrato es bueno para sacar algo de tajada. Ahora Las Palmas, que intentaba en otros momentos decir que la rescisión era buena, ya va a entrenar con ellos porque se puede meter también en un lío. Ortuño intenta ahora mantenerse callado. A ver, yo creo que se han hecho las cosas mal. Los que peor lo han hecho posiblemente ha sido el propio Ortuño y el representante, para estar en el peor momento en el lugar equivocado. Pero bueno, yo creo que un poco todos tienen algo de culpa, unos más, otros menos, y es una pena porque es un jugador que podía marcar bastantes diferencias. Aunque, si venía en la actitud que parece que venía, o con ese aspecto de venir fuera de forma, de estar pensando en otras cosas, pues casi mejor mantener el buen grupo y si mata sigue así, pues bien. Pero la verdad es que la operación se va a recordar, yo creo, como una de las peores o de las más rocambolescas que se ha pasado nunca en el Real Valladolid y en el mundo del fútbol.
Bueno, tenemos varias de esas, ¿sí? Tampoco vamos a pensar que va a ser la primera ni va a ser la última. Y hay una cosa que me sorprende, es decir, un jugador que en todos los equipos que ha estado ha metido goles y que en ningún equipo ha jugado una segunda temporada. Yo es lo que puedo decir, es decir, yo no entiendo que el Cádiz, que seguramente económicamente tendrá el potencial que tenemos nosotros, un jugador que metió 17 goles, que creo que no ha hecho nada porque se quedara. O sea, algo tiene que haber, ¿eh?
Antonio.
Yo es que ya no le quiero ver por aquí. Te quiero decir que al final creo que todo ha sido un despropósito. Si ha engañado o no ha engañado, si firmas o no firmas, que ya me da igual. Te quiero decir que desde luego con los números en la mano era un jugador que iba a aportar, pero con la actitud y yo no eximo de culpa a la que tenga el Real Valladolid, ojo, ¿eh? También habrá parte de culpa por un lado, por el otro, Las Palmas. No lo sé, pero a estas alturas ya me da igual porque lo único que me produce risa es porque es un esperpento y ahí estoy con Javier, uno más, porque cuántos fichajes recordamos de estos que se traían en diciembre y que luego no jugaban ni un minuto y cosas de este estilo. En la casa del pobre es lo que hay.
Todavía hay alguno que no hemos cobrado el dinero que los tribunales nos han dado,
Carlos.
Una cosa de locos. Normalmente estábamos todos pendientes con el móvil, decir a ver si llegan ya las 12 y tenemos noticias oficiales. Y bueno, pasan los días y todavía seguimos sin saber de forma exacta qué es lo que ocurrió. Pues realmente, como seguimos sin saberlo, pues es un poco especular. Pero yo creo que el primero que no hizo las cosas bien fue Ortuño. Al final, tanto esperar, tanto que alargar, el vuelo que perdió y llegó tarde a Gran Canaria. Pues bueno, no digo que Las Palmas y el Real Valladolid pudieran haberlo hecho mejor, pero el jugador creo que arriesgó demasiado, no, y al final muchas veces cuando está en juego tu futuro tienes que tener las cosas más claras. Y bueno, pues visto el comportamiento que ha tenido y yo creo la actitud con la que venía, que era de decir es lo único que tengo, pues voy allí a ver qué pasa, pues quizá deportivamente, aunque pensemos que aunque es un gran jugador, si venía con esa mentalidad, pues lo mismo estamos mejor con los que estamos.
Bueno, nos faltan 5 minutos para llegar al final de la tertulia. Ahora sí, vamos a votar a esos mejores jugadores con 3, 2 y 1 punto. Os recuerdo lo que os he dicho antes, los 3 mejores de las 4 primeras jornadas, para ser un poco justos y luego hacer esa valoración. Víctor.
A ver, es una pena porque se tienen que quedar muchos fuera que se merecerían tener puntos por las primeras jornadas. Yo voy a poner 3 puntos a Mata, porque al final y al cabo, al fin y al cabo ha metido muchos goles, está jugando muy bien. 2 puntos a Antoñito, porque un poco cambia la forma de jugar del Pucela y es el que más mejora la posición. Y a un punto, pues, entre dudas, le voy a poner a Herbías.
Y un punto a Herbías. Antonio.
Pues mira, voy a variar un poco. A pesar de que Mata, hay que reconocer el mérito. Para mí 3 puntos a Luismi, 2 puntos a Herbías y 1 a Antoñito.
Y 1 a Antoñito. Carlos.
3 para Mata, creo que ha sido el gran jugador de este comienzo de temporada. 2 para Herbías. Y aunque me sabe mal dejar fuera a los laterales, 1 punto para Masip.
Y 1 punto para Masip. Javier.
3 para Antoñito, 2 para Nacho y 1 para Mata.
2 para Nacho y 1 para Mata.
Déjanos dar medios puntos.
Luego otras veces, buf, el típico puf, ¿a quién le damos los puntos? Mira, es buena noticia, hombre, es buena noticia. Ojalá siga todo así. Yo le voy a dar 3 a Mata. Creo que los goles hay que premiarlos y sobre todo el trabajo, que lo sigue haciendo. 2 a Luismi, parece que está fenomenal, fantástico. Y 1 punto le voy a dar a Herbías, que yo creo que también ha estado bien las primeras jornadas. Me dejo fuera a Antoñito, me dejo fuera a Nacho Martínez.
A Iván Salvador, que
sí,
está
Iván Salvador
bien.
Es que ha habido, como el equipo juega bien, pues la verdad es que hay muchos que destacan y cada uno, cada día ha ido
apareciendo. Me ha sorprendido que ninguno hayamos votado a Borja.
Bueno, ya habrá
a él
tiempo,
le da igual, sabe que le queremos, entonces
ya habrá tiempo. Recordad, vamos a hacer una clasificación como todas las temporadas. La pasada temporada el más votado aquí en estas tertulias fue Raúl de Tomás, que hemos hablado de él todo el verano, pero que finalmente no está en el Real Valladolid. Rapidísimamente, que nos quedamos sin tiempo, 2 minutos. ¿Y el Granada qué? ¿Qué os esperáis el sábado?
Pues yo me espero un equipo muy peligroso por sus individualidades y al que hay que ganar ahora mismo porque tenemos la idea más clara de juego y hay que aprovechar que estamos en buena dinámica.
Antonio.
Partido muy duro, muy difícil. Equipo que ha empatado todo, que es duro de ganar, ¿eh?
Carlos.
Tiene muy buenos jugadores, pero todavía le falta para ser un muy buen equipo. Hay que aprovechar sus dudas.
¿Y Javier?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Quizá el máximo favorito, pero le está costando arrancar y nos tenemos que aprovechar de eso.
Bueno, hay muchos favoritos, está también Osasuna, los que han descendido, Sporting. Bueno, vamos a ver, y todos los que están en segunda división. Gracias, Víctor.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, Antonio.
Vosotros.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Gracias, Javier.
Nada, de nada.
Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:05 de la tarde en directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio, por supuesto también. Volvemos a hacer ese programa de exteriores allí. Y nada, muy pendientes de la actualidad. Mañana ya les iremos comentando novedades en la programación por la tarde de Radio Marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Queremos saber lo
no
que
tenía jugadores tampoco.
Bueno, no tenía.